Buenas tardes, otra vez estamos en nuestro podcast Marcando Éxito. En esta ocasión tenemos a Esteban Mead, una persona emprendedora, una persona que se ha dedicado al comercio, ¿no? Más que nada.
Al comercio.
Mucho tiempo. Estamos también, como siempre, con Luis. Muchas gracias.
Señor. Gracias, Juan.
Esteban, te queremos, la invitación es para que nos cuentes un poquito sobre Esteban. ¿Quién es Esteban hoy en día? Desde hace, ¿qué será? ¿Cuándo fue cuando empezaste tu primer negocio?
Bueno, pues antes que nada, Luis, muchas gracias por invitarme, gracias por darme el espacio de estar aquí. Bueno, pues como lo dices, mi nombre es Esteban Mead, tengo 27 años. Crucé la carrera de administración de empresas. Actualmente me dedico al ámbito restaurantero. Mi negocio actual es Chilaquería San Luis, junto con dos de mis socios y grandes amigos, que es Abraham Gallegos y Claudio Giordano. Les platico un poquito de mí y ahorita les platico sobre qué es la chilaquería, ¿no?
Okay. Siempre estás dedicado a lo restaurantero, ¿no?
Así es, yo empecé aproximadamente hace 10 años o más, pero ya mi primer negocio fue hace...
¿Cuál fue tu primer negocio?
Mi primer negocio, ya mi cargo fue uno de micheladas.
Ajá.
Empecé a vender micheladas.
¿En dónde?
Ese negocio estaba ubicado en Morales.
¿Dónde está ahorita la chilaquería?
¿Dónde estaba precisamente ahorita la
chilaquería? ¿Eso hace cuánto fue?
Eso fue hace 10 años, tenía... 17, sí, 10 años. Ahí empecé.
¿Qué dijiste? Voy a empezar a vender micheladas. O sea, ¿cómo fue la transición?
Sí, porque estaba chavo, era algo que a todos
les gusta,
les
a la fecha.
Mis amigos, sí. Yo siempre iba a las micheladas con mis amigos y dije, pues, ¿por qué en vez de estar viendo otro negocio, por qué no van al mío? Entonces decidí poner un negocio de micheladas de donde iban mis amigos y ahí consumían y pues yo tenía el fruto, ¿no?
Ok.
¿Cuánto duraste ahí con las micheladas?
Las micheladas me duraron, yo creo que 6 meses, 7 meses.
¿Y por qué crees más bien que un negocio tiene cierta vida o cierto límite de vida? O sea, ¿crees que todas las empresas tienen un inicio y un fin?
Tienen un inicio, tienen un fin.
Depende. Pero de quién.
Depende cómo la manejes, ¿no? En mi caso yo estaba muy chavo, no tenía la suficiente experiencia. Pues mi preocupación era que fueran mis amigos, pero nunca vi el lado administrativo, ¿no? Entonces eso te lleva a un fracaso. Entonces decidí cerrar porque al mismo tiempo yo estaba estudiando, tenía otras prioridades, como hasta salir con mis amigos en vez de estar siendo responsable en mi negocio. Entonces mejor, como fácil me llegó, fácil se me fue.
¿Te llegó fácil? ¿Pero por qué? ¿Por qué te llegó fácil?
Porque tuve el apoyo de tanto de mi papá como de mis amigos. Entonces creo que nunca valoré lo que era construir un negocio desde cero. Entonces pues fue muy fácil abrirlo y fue muy fácil cerrarlo.
O sea que dijiste, ya no tengo ventas, ya lo cierro mejor.
Así es.
¿Y de ahí qué sigue?
De ahí, ¿qué hice? De ahí me fui a trabajar con mi papá en otro restaurante. Mi papá es restaurantero de toda la vida.
Uh-huh.
De ahí me fui a uno de sus restaurantes. Me empezó a dejar hacer, más el encargado, digamos. Pero igual, de misma forma, duré muy poco tiempo y decidí dejarlo, enfocarme a estudiar. Luego regresé al restaurante. Ya no me gustaba, no estaba a gusto. ¿Y
qué negocio? ¿Qué restaurante era?
Ese fue una playita que estaba en Lomas.
Por supuesto, has ido a todos los restaurantes y ahorita sí, que nos cuente más, todos los vas a conocer.
Sí, yo traigo el orden de cómo fueron, pero más o menos así fue, porque de ahí me fui a... No es cierto, te estoy mintiendo, de las micheladas después puse un bar. En Valentín Gama.
¿Se llamaba?
Se llamaba, creo que Bosé. Ya no me acuerdo cómo se llamaba, creo que se llamaba Bosé. Pero de igual forma, fue un bar que igual me duró muy poco tiempo y no me gustaba.
Es que platicaba ahorita con Luis de que con quién habíamos platicado sobre el fracaso. Yo, Juan Carlos, soy una persona muy reprimida con la vida hasta hace poquito, güey. ¿Por qué? Porque pues, todo me salía mal, güey. Y yo decía, ¿por qué la vida me está haciendo ver de ese modo las cosas? O sea, ¿por qué yo tenía una aplicación, que no sé si se acuerde, que se llamaba Reserva?
Buenísima.
Buenísima. Ah, claro. Y se me hizo fácil igual abrirla y cerrarla, güey. Pero yo decía, ¿pero por qué me fue mal? Pues porque no tenía conocimientos, no tenía ni idea de lo que tenía, no sabía vender, no sabía qué era... No se ve que era prácticamente la vida, y yo creo que así nos pasó la mayoría.
Yo creo que la mayoría, todas las personas, no la mayoría, todas las personas han tenido fracasos. Yo creo, pero es como aprendizaje, pues todo el mundo, yo a los 18 años quieres emprender.
Pero mucha gente el aprendizaje lo toma mal, güey. O sea, y eso está perfectamente
bueno,
mal.
Depende de cómo lo tomes, pero pues sí. O sea, no es que la primera que sacaste a tus 18 años, que dices, ay, tengo una idea buena. Estoy inmaduro, va a pegar, pues no.
Porque mucho, yo creo que sí lo ves en tío, que muchos te dicen de que, híjole, qué exitazo la chilaquería. Sí bueno, te lo dicen, pero no saben lo que hay detrás de Esteban hace 10 años.
Qué bueno que toca ese punto, digo, a mí me pasa mucho que dicen, ah, es que la abriste y funcionó y qué suerte y qué padre y ya te fue bien. Pero precisamente es eso, yo, que mucha gente no sabe qué hay detrás de todo esto. En mi caso, ahorita me preguntabas de los negocios que he tenido. Y digo, te mencioné dos o tres. Pero he estado en muchos más. He tenido bares,
Cuéntanos un poquito de eso, de hecho. Porque pues, nos conocemos desde hace mucho tiempo.
Tuve también el bar del Deportivo Potosino. Uh-huh. De igual forma duró muy poco. Cuando yo estaba en la playita, yo tuve la oportunidad de poder ir a vivir a otro país. En el cual llegué. Y pues lo primero que dije, ¿de qué trabajo? Pues qué sé hacer, pues de mesero, ¿no?
Un paréntesis. Ajá. O sea, ahí donde es la playita también tenías uno que se llamaba el Rambaldi, que probablemente todos fuimos.
No, pero también no llegó a ese.
Ah, o sea, ¿eso fue después?
Sí, no, de...
¿Antes? ¿Dónde fuiste?
Sí, por eso. De la playita de Lomas.
Ajá.
Yo me fui a vivir a Londres. Ahí fue donde te digo que llegué, pues con una mano atrás y una mano adelante y a buscar chamba. Encontré trabajo de mesero, luego de barback, que pues, es prácticamente estar limpiando los vasos, las copas, todo, ¿no? Era súper frustrante para mí que de ser, no sé, el hijo del dueño del negocio, a llegar a ser, pues, igual que los demás, ¿no? Ser mesero, ser, pues, no tener las mismas prioridades. Entonces ahí fue cuando me empecé a dar un poquito cuenta de todo lo que yo había estado haciendo mal en mis otros negocios. Empecé a agarrar un poquito más de experiencia, de responsabilidad, un horario marcado.
Y eso te lo hace, es lo que...
Eso se llama madurez.
Exactamente.
Exactamente. Y se llama calle y vida y experiencia y de muchas cosas.
Y ráscate con tus propias uñas. Correcto. Porque aquí yo creo, bueno, yo creo que si te iba mal, pues sabías que en el fondo estaba tu papá y te iba a apoyar o... Algo, güey, no te dejan en la calle. Y allá en Londres te iba mal, te corrían, güey. Y ahora sí, ¿qué
no,
haces?
Y ahora sí, regrésate, güey.
Regrésate o...
Vas a fallar a toda la gente, vas sí, a ser recibido de ti.
Yo creo que también en un punto nuestros papás estaban hasta el gorro de apoyarnos, güey. O sea, porque sí, la neta, porque... Fíjate, yo cuando tuve reserva, eran pleitos y pleitos y pleitos con mi papá de que por qué no me iba a su negocio, güey. Y yo siempre quise, pues, emprender yo solo y yo rascarme con mis propias uñas, los cuales tuve muchos tropiezos, que los cuales, digo, pues, hoy por hoy ya veo un poquito diferente las formas, los puntos de vista, pues, en cuestión de vida, de negocio, de que, haz de cuenta, híjole, pues, vienen las nóminas, pues, a ver, vamos a ver qué podemos hacer y sobre eso plantearte o modificar algunas cosas de tu negocio para poder sacar eso adelante. No que lo que hablamos ahorita de que ya me fue mal, pues bueno, pues ahí nos vemos y cerramos. Y gracias por la oportunidad de conocerme.
Sí, así fue. Digo, yo regresé y nuevamente con la cosita de querer tener mi negocio, como tú dices, independizarte del negocio familiar. Me asocio con un muy buen amigo, mayor que yo, con mucha experiencia en todo el ámbito restaurantero y de pues, vida nocturna y todo. Nos asociamos y abrimos otro restaurante. que era el Varadero, aquí en Chapultepec. Ah. De igual forma nos duró, yo creo que un año, y tomamos la decisión de venderlo.
Varadero era el que te decía.
Sí.
Que, ah, que era también mariscos y así.
Ajá, ahí aprendí mucho. La verdad aprendí mucho en cuestiones de llevar el personal un poquito más. De, bueno, sí me aventé un proyecto muy grande a lo que yo estaba acostumbrado, no era lo mismo, pero le hice la lucha y pues tomamos la decisión al final de cuentas y mejor ya lo tuvimos que cerrar, ¿no? Se siente fatal, ¿no? O sea, tú sabes que ya uno, otro, o sea, varios, ya no quieres, ya.
¿Qué piensas en esa parte de tu vida donde todo te sale mal?
Pues lo que más te duele, bueno, lo personal, era el fallarle a la gente que te rodea.
Que confía en ti.
Tanto que confía en ti o que puso, pues, no sé, en el caso de que, pues, mi socio había confiado en mí, hicimos un proyecto el cual, pues, no funcionó, pero, no sé, mi papá también otra vez, amigos, pareja, o sea, de todas las formas. Yo creo que lo que más sientes es el qué van a pensar, el qué van a decir. Este hombre ya lleva cuántos negocios, ninguno le pega, ya que se dedica a otra cosa. Y lo piensas, ¿no?
Pues, es que sí, no, es lo que te iba a preguntar. ¿Nunca pensaste ya después de la quinta, sexta, de a lo mejor estoy...
No, yo seguía aferrado a eso. De ahí todavía salgo.
¿Pero alcanza, güey?
No, sí, de, sí, sí, de, no, bueno, de, es que de hay ahí, de dos sopas.
De ahí todavía me dan ánimos para decir, bueno, restaurantes ya no, pues otra vez una disco. Y voy a una discoteca. Al principio muy padre.
Pero ahora sí llegamos al Ramaldi.
No, es que el Ramaldi es mucho antes, pero el Ramaldi nunca fue mío. O sea, el Ramaldi.
No, bueno, pero pues ahí sí.
Claro, pero Ramaldi me tocó a mí muy chico, realmente yo nunca estuve involucrado.
Sí, me tocaron 15 años.
Sí, no, yo estoy involucrado. No, yo tuve el que era, se llamaba Barbar.
Barbar.
Y pues muy padre al principio y todo. Y como tú dices, cuando se juntaron las bolas de proveedores y de todo, ¿qué hago? Ya estaba más hasta el cuello que ni sabía, o sea. Era tanto que ni siquiera tenía noción de lo que envuelto en lo que estaba, ¿no? Entonces, pues dije, no, ya, mejor bye, otra vez. Al mismo tiempo que estuve con lo de Barbar, abrí un restaurante, la que mencionaste ahorita, la Playita de Morales. Pero pues ahí sí siento que hice las cosas muy bien, pero no funcionó.
¿Por qué no funcionan las cosas? O sea,
pues ahorita lo que yo veo es que en el negocio que actualmente tengo, estoy enfocado todo el día.
Yo creo que en el negocio que ahorita tienes, planificaste todos tus fracasos y todas tus derrotas, todas tus debilidades y todas tus habilidades para que este pudiera jalar, ¿no? ¿No? ¿O me equivoco?
No, claro, digo, fue sentarme conmigo mismo, pensar, analizar qué fue todo lo que estuve haciendo mal. Y sacarle provecho a todo eso, ¿no? No caer en los mismos errores, aprender de todos los errores que tuve. Y creo que yo eso, hasta ahorita, después de, te digo, 10 años, lo veo reflejado.
Sí.
Pero ahorita me comentaba Luis que si nunca me harté o que si nunca dije, ya hasta aquí llego. Sí me pasó, después de lo de la discoteca y de la otra playita, yo ya dije, ya hasta aquí llego. Yo ya no pienso dedicar... ni un día más a esto que siempre me ha movido la vida, siempre me ha gustado. Y tiré la toalla, o sea, dije, ya, hasta aquí llego. Dije, me voy a dedicar, pues para algo estudié una carrera, pues me voy a dedicar a mi carrera. Y entré a trabajar en una empresa, en el departamento de ventas, cosa que jamás yo había estado acostumbrado a estar atrás de un escritorio.
Sí, no, no.
Siempre yo he estado al servicio de la gente.
A ser frustrante, güey. O sea, tener un sueño de lo que quieras, de lo máximo, lo mínimo que sea, y termines en otra cosa que la cual, pues, a lo mejor nunca pensaste.
Así es. Y todo te da vueltas en la vida porque yo decía, bueno, pues, estabilidad tengo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estoy dentro de una empresa, ya tengo
mi sueldo,
mi fecha de pago, mi horario. Ya hasta me sobraba tiempo. Yo antes no me daba cuenta que pues todo el día andaba de arriba para abajo haciendo cosas bien o cosas mal, pero siempre intentando hacer cosas. Cuando entro a la empresa, pues cambia totalmente todo mi día a día, pero siempre estuve como como frustrado, ¿no? Porque no estaba haciendo lo que realmente yo quería, lo que me movía y lo que, donde quería estar. Duré un tiempo en esa empresa, me invitan a trabajar a otra empresa, de igual forma llevo un cargo que pues jamás me imaginé tampoco, porque era algo que realmente era construcción, yo jamás me vi en construcción. Me gustaba mucho, pero siempre traía la cosita de...
Sí, la espinita no te la sacabas de esto, no es lo mío, lo mío.
No podía, y ya con cualquier persona que me acercara, siendo familiar, siendo amigo, siendo todo, lo primero que me decían, no, ya, o sea, ya, no, otra vez, no aprendes, no entiendes, y como que me bajaban el ánimo otra vez. Y un día, de la nada, la verdad es que decido poner en práctica, comentarle una idea a dos amigos, que en este caso ya son mis socios, Claudio y Abraham. Les platiqué solamente una idea, no un concepto ni un proyecto, que es lo que es ahora. Eso ya se fue formando junto, conforme juntos fuimos
puliendo todo,
ya lluvia de ideas, todo. Pero a mí lo que me dio fuerza para este proyecto, más que nada, fue la confianza en esta gente que no dudaron y me dijeron, va, hay que hacerlo. Y pues empecé un proyecto, empezamos más bien un proyecto de cero, yo con mucho miedo para no volver a caer en lo que ya había caído anteriormente.
Sí, es lo que te iba a preguntar, ya como con qué cara llegas ya,
pues todo con miedo.
¿De qué? Puta.
Sí, pues miedo optimismo, y te lo tienes que ir quitando. O sea, el poder tomar decisiones, en este caso ya eran tres cabezas, ya no nada más era yo. Creo que eso también influye mucho. Yo soy bueno para unas cosas, pero soy muy malo para otras. Entonces es donde yo como que siento que hemos hecho muy buen equipo, porque nos hemos apoyado y
las... ¿Y cada quien tiene su área?
Cada quien tiene su área, sí, pero sin embargo las decisiones, entre los tres nos apoyamos.
Fíjate que una cosa que me llama la atención de la chilaquería es de que, o sea, vas tú el lunes, güey, o un domingo, y andan metidos en la cocina y manchados, sí, y así, claro, o sea,
eso es parte de, porque inclusive hay gente que me comenta que son restauranteros o que se dedican a lo mismo, tienes que, ¿por qué tú tienes que meterte? ¿O por qué tú tienes que estar? ¿O por qué? Y pues bueno, a mí me ha funcionado, y si me ha funcionado no lo pienso dejar de hacer, cosa que antes no hacía, y por algo tuve tanto fracaso, ¿no? O el estar día a día, el tener horario, el tener las responsabilidades bien marcadas, todo eso nos ha ayudado mucho a crecer, ¿no?
Fíjate que acabo de terminar de leer un libro muy bueno, que es del creador de Bimbo, y habla precisamente de los fracasos, habla de cómo manejar una empresa, quién se ganaba los puestos de qué, quién tiene que ser el director. No cualquier persona puede tener un nombre de director, güey. O sea, y eso lo vi y estaba muy bueno, te lo recomiendo. Dice, una persona que es un director, que se merece un puesto de un director, o sea, tiene que ser un líder, tiene que tener muchas ideas y muchas ganas de trabajar. Porque dice que muchas veces los empleados, como se creían ya que habían crecido la empresa mucho, les decían, oye, yo necesito tiempo para mi vida, para jugar golf, les decía. Le decía que en ese momento los corría porque decía que él no tenía tiempo para la empresa. Pues también van empleando. Quiero cambiar un poquito de tema, Barra, porque me intrigan muchas cosas de tu negocio. Una, es un negocio fácilmente copiable.
Así es.
¿Tú qué opinas si se te va y se te pone al lado un concepto similar?
¿Cuál es el valor agregado?
¿Qué piensa, güey?
Ya existe, de hecho, al lado de nosotros hay un negocio
similar.
Y al contrario, a mí me da mucho gusto que tanto a nosotros vaya bien como ese negocio sea exitoso.
Pero no te, o sea, si, la neta, pues sí te va a dar coraje, güey. O sea,
pues no, la verdad.
Si a mí me da.
No me da coraje. La verdad es que el sol sale para todos, pero yo creo que no vendes un concepto. O sea, no es que te venda tortilla con salsa. Digo, no, perdón, no es nada más que algo que sea copiable, sino yo creo que también tenemos un concepto, una experiencia, un sazón, un modo que pues difícilmente pueden llegar a copiar. Tú puedes decir, pues sí, mañana te abro otras 3 chilaquerías, pues ya, o sea, adelante, pero pues no nada más se trata de abrirlas, ¿no? Hay que estar, hay que enfocarse, hay que hacer las cosas bien. Y vuelvo a lo mismo, detrás de todo esto, pues hubo mucho prueba y error hasta que juntos lo logramos y es lo que es ahora, ¿no?
Bueno, o sea, te comento eso porque platicábamos la pasada también aquí en un podcast de un emprendedor que le copian mucho su trabajo.
Pero es que ya es diferente. O sea, ya era, sí, le copian, no, videos.
Es un plagio.
Es un plagio. A él sí era plagio. Aquí los chilaquiles, pues no inventaron los chilaquiles. Exactamente. Inventaron el concepto. O sea, sí, tienen una esencia.
Sí, porque ni la fórmula, o sea, es lo que te digo. O sea, es la tortilla, salsa,
top. Huevo, top.
O sea, es todo. Vea Costco y puedes comprar todo. O sea, realmente no es abrirlo y ya llega la gente, atiende, digámonos. Pues no, es todo lo que está detrás de
todo, el lugar, cómo llegas, cómo te sientes. Sí, claro, los platillos, la presentación. Es como ¿cuántos puestos de tacos hay seguidos? Y tú vas al mismo de siempre, te lo firmo.
Sí, o sea, es que sí, o sea, por eso que por esa parte sí lo entiendo. Pero bueno, tu negocio es mucha innovación, ¿no crees?
Sí, claro. Y
¿qué es lo que más, o sea, se cuenta si te dicen, describe la chilaquería en una sola palabra? ¿Qué palabra le pones a la chilaquería?
Pues digo, como lo acabas de decir, yo creo que innovador, ¿no?
Yo creo que también, sí. Porque pues chilaquiles, como los mismos, venden en todos lados.
Todos los restaurantes de chilaquiles.
Y te los armas tú solo.
Y a todo mundo le gustan los chilaquiles que le gusta a su abuelita, y sin embargo la gente sale y compra chilaquiles.
¿Y qué te obliga a ser innovador?
¿Qué te obliga? Bueno, pues ahorita lo que, las tendencias, hacia dónde va el mercado, yo creo que tienes que tener muy claro tu idea. En el caso de la chilaquería, tú puedes saber que hay la mayoría, yo creo que si no el 80% de los restaurantes que venden desayunos venden chilaquiles. Entonces, ¿por qué la gente va y compra chilaquiles acá? Porque yo creo que es eso, ¿no? Es de que estamos enfocados en chilaquiles, como a ti que te gustan, hay tortas con chilaquiles o quesadillas con chilaquiles. Todo es en base a chilaquiles.
Qué rico la torta de
chilaquiles. Si te sales tú de tu idea principal, creo yo que es cuando la empiezas a regar. Si nosotros abriéramos una carta de huevos al gusto, pues igual la gente iría a comer huevos, entonces ya la gente no iría por chilaquiles, y pues huevos, pues vas a que esté más cercano, o sea, como que...
O sea,
ya
tú quieres innovar en tu producto.
Yo en mi producto, en el producto, en estar buscando nuevos ingredientes, nuevas tendencias...
Ese es un punto bien
importante. No, yo estoy 100% de acuerdo con él.
La tendencia es algo que mueve las mentes.
Exactamente.
O sea, es algo que creas dentro de una mente y es lo que no se sale.
Pues sí, es de cuando aquel es la chilaquería. Su especialidad son chilaquiles. Su huella son chilaquiles.
Y saber súper enfocarte, saber cuál es el público al que vas. Porque luego yo he visto que abren lugares y le quieren tirar a todo. O sea, como que siento que tienes que enfocarte a qué mercado vas enfocado, ¿no?
Ese punto es muy importante y me gusta mucho. Y lo platicamos con los emprendedores. Es ¿qué les dices a tus competencias, desde un hotel hasta los chilaquiles de la abuelita, que dices? ¿Qué les dices a ellos para que estén innovando? O sea, ¿qué consejo les das a tus competencias para que estén innovando? Ese es un tema importante, Barra, porque bueno, yo lo veo muy, muy, muy de cerca en muchas de mis competencias. Que si no te plantas en lo que es tu materia prima, que en mi caso son los emprendedores, y no estás innovando sobre lo mismo, vas a tener un inicio y un fin. Regresando un poquito al principio, yo no creo que una empresa tenga un inicio y un fin. Yo creo que depende mucho de la persona que lo esté llevando, el dueño, el gerente, el director, el...
Sí, hay empresas que tienen 100 años.
Ajá, exactamente. Pero muchas de las...
Pero es que yo te decía algo. Cuando vas a hacer tu negocio, o sea, yo creo que pasó lo mismo con la chilaquería, haces tu business plan. O sea, es a donde vas a lo que vas, cuál es tu producto, tu mercado, todas esas cosas, y sales a eso. Vas enfocado a eso ya definido. No lo haces y dices, ah, sí, voy a chilaquerías y luego, ah, no, es que está vendiendo perrísimo los omelets, y abres omelets y ya le perdiste toda la esencia de la chilaquería, o sea, de tu negocio.
Exactamente, esas son las palabras claves que yo pienso que nos han llevado a nosotros a tener, pues, un éxito, ¿no? Enfocarnos en lo que, desde que empezamos hasta el día de hoy, en nuestro proyecto inicial. Nuestro proyecto inicial era un proyecto de el vender chilaquiles a domicilio. ¿Por qué? Porque si tú pides de cualquier lugar los chilaquiles, pues normalmente te llegan aguados, o te llegan fríos, o te llegan... Que a mí me pasó eso mucho, digo, de ahí parte las ideas. No,
bueno, pero pues hay un margen de error en todos los negocios del mundo, güey.
Sí, no, pero me refiero a que nos enfocamos mucho en el empaque, en el que al cliente le llegara, estuviera satisfecho con la presentación y pues con la experiencia que se lleva al comerlos. Te digo que de ahí parte porque yo veía que los viernes eran viernes de chilaquil en las oficinas. Yo estaba en una oficina y siempre llegaban los chilaquiles y pues decía, ¿por qué los mandan así? O sea, ¿por qué no cambian la forma de enviarlos?
Es que te sabe feo.
Y por más que les hablabas, les
decía, sí, yo que soy godín.
Sí, por más que les hablabas, les decía, es que por favor, no sé, ponme la salsa aparte y la tortilla aparte. Y ya sí están hechos y así te los tengo que mandar. Bueno, ¿por qué no existe? Entonces de ahí empiezan a hacer un poquito todo este concepto.
Sí, es cierto, llegan aguados.
Llegan aguados, igual. Exacto, o fríos, de que pues, tú estás trabajando en la oficina y no es que lleguen y puedas comer, o sea, tienes un cierto tiempo.
Sí.
Entonces, fue parte de poder, pero volviendo a tu pregunta, de que ¿cómo pueden...
No, ¿qué consejo les das para que no sean iguales? O sea, todas las empresas del mundo, yo creo.
Pues es que yo creo que ahorita estamos...
No deben de ser iguales, güey.
No, y ahorita estamos en un mercado tan abierto por tanto las redes sociales y por los medios de comunicación que... Pues es muy fácil estarte actualizando. O sea, día a día hay que estarse actualizando en qué es la tendencia, en qué es lo que la gente quiere, qué es lo que busca. Y creo que de ahí pueden surgir muchísimos proyectos a todos los chavos que salen ahorita de sus carreras... Y de igual forma no quieren, no sé, hacer o trabajar con la familia y quieren hacer su negocio. Pues creo que hay un mundo de negocios. No sé si has visto el programa de Shark Tank. Uh-huh. Bueno, ahí es increíble cómo llegan chavos a querer vender globos. O sea, los globos llevan existiendo toda la vida. Pero si el globo te lo ponen en una cajita muy bonita y te lo venden en... No sé, en el aeropuerto, la gente
es un valor agregado.
Es un valor agregado. Entonces, yo creo que ya todo, no sé si todo, pero ya casi todo existe. Pero creo yo que innovando las cosas, buscándole a quién quieres llegarle, puedes lograr mucho, ¿no?
Yo te tengo otra. Bueno, cambiando de tema, es otra pregunta. La importancia del marketing en la chilaquería. O sea, yo la única chilaquería restaurante que vende chilaquiles que conozco, que le mete el marketing, tienen su marca, sí, Instagram, tú, Facebook, todo, les pegan cañón al marketing ustedes.
Sí, y desde un principio fue algo esencial y marcado de que teníamos que tener una campaña de marketing súper estable, súper enfocada, súper, pues yo siempre había volteado a ver las franquicias grandes y pues decir, ¿no? O sea, ¿qué hacen bien? ¿O qué es lo que les funciona? ¿Por qué no lo aplico yo en mi negocio? Y empezamos a aplicarlo, empezamos a... Parte del marketing de la chilaquería, si te fijas, son muchos memes.
Sí.
Que es ahorita lo que más se comparte en las redes sociales. Son tendencias, son los memes. Entonces, pues de ahí, yo en lo personal, o junto con mis socios, creamos una campaña de memes y nos ha funcionado excelentemente, ¿no? Pero nosotros no inventamos los memes, nos estamos agarrando de algo que ya existe.
Ya existe, claro.
Para poder llegar a la gente, es más fácil que compartan una imagen.
¿Tú sabías que bueno, primero sí, de lo que hacían las empresas gigantes, volviendo al libro, en una crisis que se enfrenta a México por un presidente, se van para abajo toda la empresa? Entonces lo que hace Bimbo es estabilizarse. Y para volver a arrancar, invierten el 65-75% de su presupuesto a publicidad. Y eso es lo que los hace salvarse de esa crisis.
Claro.
A lo que voy es, hay muchas personas que no creen en el marketing, La gente está totalmente estancada
cerrada.
En una ideología que ya no existe, porque no existe. O sea, ya dejen, o sea, en buena onda de creer en las ideas de antes de un volante, de lo que hacía Domino's de pegarte un Durex, güey, en el vidrio de tu coche. Que...
Y antes funcionaba eso, ahorita ya es otra tendencia, ya es totalmente. Es a lo que voy, te apoyas de las redes sociales, te apoyas de todos los medios impresos, te apoyas, si quieres, del radio. Hay gente que dice que ya nadie escucha radio. Igual y tú no escuchas el radio, pero hay un mundo de gente que escucha el radio. Entonces, yo creo mucho en la publicidad, creo que es algo súper esencial. Y como lo decías, siempre tienes que tener un presupuesto para eso. No es de que, ay, pues no hubo venta, pues no hay publicidad, pues al contrario, o sea, te estabas ahorcando tú solo.
Claro.
Es invertir más en publicidad, invertir más en tu negocio. Y de igual forma, ahorita que comentábamos, nosotros abrimos hace un año la chilaquería, ahorita ya son dos. Hemos tenido dos expansiones ya en la primera. Vamos por la tercera expansión en la primera.
¿Aquí en San Luis?
Aquí en San Luis. Y vuelvo a lo mismo, o sea, tampoco quieras de la noche a la mañana sacar tu inversión y ganar dinero, o sea. Siempre hay que estar invirtiendo y darle a tu negocio o tu empresa algo de lo que te está dando. No todo es para ti. También, o sea, tú le tienes que dar a tu empresa, ¿no?
Sí, hay un dicho que dice que no te asombres si en los primeros años de tu empresa tus empleados ganan más que tú. O sea, es algo que tú te estás jugando con ellos algo que pueda ser grande. Entonces, es por eso que. Pues a veces no hay ganancias o hay pérdidas. Pues
dicen que lo más importante de una empresa es la gente.
Exactamente. Entonces, y mucha gente también le pues ahí como que le. Pues es medio codona con el tema del marketing, de redes sociales. Yo de la revista salió una rama que las personas les gusta nuestro contenido y quiere que las manejemos sus redes sociales. Pero me dices que está padrísimo. Es que no está padrísimo. Simplemente es algo nuevo que no había en San Luis, la verdad. O sea, y la gente está encantada con el trabajo que nosotros hacemos, ¿no?
Sí, claro. Tú te fuiste a meter a un mercado donde ya existían revistas de muchos años en San Luis.
Yo,
y no te dio miedo y agarraste.
Yo lo he dicho en un programa de esto, en un podcast de estos, que yo le aprendí a muchas revistas muy posicionadas. O sea, le aprendí y me, de hecho, mi carta editorial que viene, que me tocó, tuve el honor de volver a escribir en mi revista, la segunda carta editorial, o sea, por segunda
vez. Por palancas.
Vez,
Porque tienes palancas.
Hablo de que nunca me imaginé un Juan Carlos con siete ediciones impresas en mi oficina. Nunca me los imaginé. ¿Por qué? Porque luego ya les dije que les vamos a contar Luis y yo. Más o menos de lo que yo hice, en qué me frustró a mí, cosas así. Ustedes saben mucho del problema que tuve familiar, que la vida no me ha, o sea, no ha sido muy, muy así de voltearme a ver con carita feliz, no ha sido conmigo. Pero hoy por hoy, que tengo la revista, que está posicionada, que me metí sin saber con monstruos, por así decirles, gigantescos, ahí va, y somos personas. Yo creo que las personas que nos hacen crecer son las personas que tenemos trabajando con nosotros, güey. Que son innovadoras, son jóvenes. Y eso es el futuro de lo demás. O sea, y atrás de mí va a venir otra revista.
Claro.
Y atrás de la que vino va a venir otra. O sea, no me puedo encerrar yo en un frasco y decir, yo soy la única y aquí me voy a quedar con la única. Porque eso nunca va a jalar. Se nos acaba un poquito el tiempo. Barra, pero antes de irnos, quiero que es algo que yo les pregunto a todos nuestros invitados, es ¿qué consejo le das tú a una persona que quiere emprender? Ahí te va, te voy a poner un ejemplo. Conozco muchas, pero muchas personas que tienen una idea enfrascada y no sabes si esa idea puede cambiar el futuro del país.
Exactamente.
Y yo tengo muchas personas que conozco que al primer fregadazo, segundo,
se van para
como
abajo.
Tú, se van para abajo y adiós su idea, su sueño de emprender.
Todo se lo llevó a la corriente. Entonces, ¿Qué idea, bueno, más bien qué consejo le das a una persona que tiene una idea y le da miedo ejecutarla y al ejecutarla fracasa, como dice Luis?
Ok, pues mira, primero que nada, yo creo que quitarte el miedo no es como que te lo sacudas y ya vamos para adelante, pero trabajar en tus errores, trabajar en lo que hiciste mal y sacarle provecho, ¿no? Tener clara tu idea, como te lo decía, conocer el público objetivo al que vas a emprender, conocer el mercado y sus tendencias, liderar a tu equipo y saberlos escuchar. Es súper importante.
¿Crees que es importante eso? Yo veo mucho, para hacer un paréntesis, que festejan a los de ahí, les hacen pasteles, es unos fiestones, güey.
Es que tienes que estar súper agradecido con tu gente, porque sin ellos...
Eso es súper importante.
Tu negocio nada más es un nombre, ¿no? Creo que es súper, súper importante saber escucharlos, saber pues apoyarlos, liderarlos, hacerlos parte de, ¿no? De que igual manera, si a ti te va bien, tú creces, pues que a ellos también les vaya bien. No enfrascarlos en un puesto, no enfrascarlos con un sueldo, darles apoyo, ¿no? Apoyarse mucho con las redes sociales, como te lo decía, con el marketing, pueden buscar un sinfín de cosas que les pueden servir para poder crecer y pues innovar en lo que hagas y tener claro tu objetivo desde un inicio hasta que termines de chambear, ¿no? Y hacer las cosas con gusto. Normalmente tú sabes que hay que hacer una rutina, que sea una rutina que te guste. Digo, yo jamás ando contando las horas de trabajo o si ya entré o si ya voy a salir. Disfrutarlo. Si lo disfrutas, lo que haces, creo que no vas a tener problemas.
¿Te has fijado que dos personas que hemos entrevistado dicen
lo mismo? Han dicho lo mismo. Pues es que es esencial.
Alberto, es la idea, pues es que... ¿Cómo es el dicho cuando...?
Sí, o sea, que si tienes un horario pesado o más bien no disfrutas tu trabajo, no es el horario, no es la empresa, no es nada, no es tú, es simplemente no estás haciendo el trabajo adecuado.
Exactamente.
O sea, y hay puestos para todo. Rápido, otra cosa que nos involucramos mucho en el posicionamiento de marca, innovación y cosas esas. ¿Tú qué crees en el lema de crea una marca, no una empresa? ¿Es cierto o falso? ¿La apoyas?
Súper cierto y súper lo apoyo y lo estás viendo en mi caso. Creamos pues un concepto, una marca, una idea, perdón, una experiencia que nos ha funcionado muy bien, ¿no?
¿Tú qué opinas de eso?
¿De qué? ¿De la
crea una marca? O sea, crea una marca, no una empresa.
Yo creo que van de la mano.
¿Sí?
Sí.
Yo creo que creando tu marca... Bueno, en lo personal, jamás me imaginé estar donde estoy.
Yo creo que atrás de la marca está la empresa.
O sea, la empresa que es.
O sea, es que sí, pues obviamente, güey. Pero, o sea, bueno, yo he leído muchas cosas sobre el branding, sobre marcas, sobre posicionamiento. Y muchas personas muy buenas explican que crea una marca, no una empresa. O sea, porque la marca te van a reconocer, la marca te va a seguir. O sea, si tú te vas a...
Como Guadalajara, McDonald's.
Ajá.
Eso es marca.
Exactamente. Estás en Europa y si es un McDonald's, te metes ahí, no te metes a las hamburguesas tal.
Sí, que te reconozca la gente, estés donde estés, es lo que parte ahorita queremos llegar a más ciudades. Pero si lo hacemos bien en San Luis, creo yo que el día de mañana en otra ciudad, mira, es la chilaquería como la de San Luis. Entonces.
Yo creo que ese es el camino.
Ahora, lo que te quería comentar, Luis, es que cuando empezamos esta aventura, yo creo que jamás pensé yo en decidir mi empresa de chilaquiles. Y más cuando que empezamos siendo mis tres socios y una cocinera, ¿no? Que estoy súper agradecido con ella, sigue con nosotros.
O sea, empezaron ustedes cuatro.
Éramos cuatro. Ahorita te voy a hacer una foto. Empezamos cuatro. Hace una semana nos tomamos una foto de todo el equipo y ya somos alrededor de 40 personas.
Ay, güey.
Entonces. Ahorita sí te puedo decir, pues ya tengo la empresa de la chilaquería, ¿por qué? Porque ya tengo, pues ya tenemos otro local, o bueno, otro negocio, vamos a crecer por otro más. Entonces ya creas una empresa, ya los lineamientos y todo lo que empiezas a realizar, los procesos, ya es diferente a cuando empezamos
con sí, ya
una
está, marca. Ya está el know-how estructurado y ahorita ya vas a crear la marca.
Exactamente, y ya está en proceso de franquicia.
¿Qué ves así, güey?
Ya está en proceso de franquicia y pues bueno, ya es una empresa, ¿no? Pero bueno, pues yo muchas gracias por la invitación nuevamente. No,
hombre, un placer a ti por venir.
Sí, gracias por tu tiempo. Que es bienvenido.
Tu tiempo, cuando abras más franquicias, pues nos dices, claro, tus redes sociales, por favor.
Es Chilaquería San Luis, tanto en Instagram como en Facebook, y la página es chilaquería.sanluis.com también.
Que está disponible en todas las plataformas de pedidos a domicilio.
Exactamente, estamos en Uber, en Rapid, en Bringme, en Sin Delantal, y son las que manejan aquí en San Luis.
Son marcas que te deben apoyar, ¿no?
Así
hacer
es.
Lo que soy.
Sí, de la mano con ellas hemos crecido bastante.
Yo creo que son marcas, fíjate, nada, ya para irnos, son marcas que se acercan a empresas a empoderarlas y a crecerlas más.
Sí.
O sea, a pesar de que son un emporio, o sea, son marcas que en verdad ayudan a las empresas. Yo creo que hay que ayudar a esas empresas y pedirlos así. ¿Eh? Bueno, pues muchas gracias, Esteban.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Esperamos verte pronto, otra vez en por aquí, ya que tengas más franquicias, más chilaquerías.
Claro que sí.
¿Alguna pregunta?
No, pues ya nos dejó,
Luis Antonio.
Nos dejó todo claro.
Bueno, pues muchas gracias.